Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo compré. Dios te bendiga. Gracias.
Capítulo 5, verso 44. Mateo 5, verso 44. La paz que una persona puede experimentar es la capacidad de entender que se está bien con todos y que si había alguna cuenta pendiente se ha pagado, que no hay deudas, que no hay ningún resentimiento. ¿Qué resentimiento? Es lo que se siente, es un sentimiento que se sigue experimentando en forma constante, tal vez todos los días, tal vez a la semana, pasan los años y sigue sintiendo. En Mateo 5, en el versículo 44, Jesús dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cuando vemos el conflicto que está ocurriendo en Gaza, hermanos, es muy triste porque la franja de Gaza es aproximadamente como el condado de Kane, para que me entiendas ese tamaño, es un pequeño lugar. En el mes de julio estuvimos a un tiro de piedra de la franja, porque fuimos a ver una sinagoga que se encuentra cerca de la franja. Digo mi esposa que imagínate lo increíble como en dos meses, en días, todo cambia. Somos de alguna manera ausentes o apáticos al conflicto porque no nos está pasando, porque no lo estamos experimentando. Lo que sucedió hace dos semanas y media, luego viene a hacer una respuesta por parte de Israel. Israel no ha dejado de bombardear la pobre franja de Gaza de una forma increíble. Y hay muchísima gente en Gaza, hermanos, que no tienen la culpa de lo que está pasando, de lo que hace el gobierno. Y una de las preguntas que se hacen es, o sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué tantos problemas? O sea, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo y simplemente dejar esto? Y la realidad es muy sencilla, hermanos. Esto es un problema que data a más de 3.500 años. Es un problema muy antiguo. Es un problema que tiene que ver no solamente con el aspecto de religión. Si fuera el aspecto de religión no habría problema. Pero es un conflicto no solamente religioso, es un conflicto sobre todo de resentimiento de dos pueblos. Y digo pueblos porque en aquellos tiempos no existía el concepto de las naciones. Un pueblo es una descendencia de alguien. Y eso es algo muy triste que los hebreos y que los ismaelitas, correctamente dicho, no se puedan ver, porque la religión del Islam viene 600 años después de Cristo y solamente magnificó el resentimiento que había entre los dos pueblos. Dos hijos de Abraham, tanto lo que se entiende como Isaac e Ismael, es lo que hace que hasta el día de hoy se estén peleando todavía. Es una pelea pequeña que sucedió. Es Ismael lastimando, burlándose, atropellando totalmente a Isaac. Y finalmente Sara ya no lo puede aceptar y manda a Abraham que despida a la egipcia y despida a su hijo Ismael. Y los despide y vagan por lo que se conoce como el desierto del Negev, lo que es parte de la franja de Gaza. Entonces, es un problema muy, muy antiguo. Qué difícil, hermanos, es decir, amad a vuestros enemigos. Se oye fácil, pero es muy complicado, ¿no? Qué tan difícil es cuando Jesús viene a la tierra y Jesús habla y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil es. Quiero que lo vean de una forma gráfica y tal vez así me van a entender mucho mejor, ¿ok? Cuando tú tienes una pelea con alguien o cuando alguien te ofende, te ultraja, te lastima, ese golpe, esa palabra, ese lenguaje corporal, haz de cuenta que es como una semilla que te la ha aventado a ti, te la avienta a ti. Entonces a veces muchos de nosotros pues somos ofendidos o aborrecidos no solamente por una persona sino por varias. Y cada persona que nos hace una ofensa nos avienta una semilla. Y la semilla nos cae. Nosotros cuando tocamos esas semillas somos los que decidimos si la vamos a plantar o no. Tenemos el poder de plantar la semilla o de deshacernos de la semilla. A veces nos dicen algo a nuestras espaldas o enfrente y la semilla cae a nuestro cuerpo y bueno sería que se cayese y se quedase ahí y tú siguieras caminando. Pero uno de los errores que cometemos como seres humanos es que las ofensas que nos hace la gente, nos agachamos, agarramos la semilla y decidimos plantarla en nuestro corazón. Si solamente lo ignorásemos no habría ningún problema. En Hebreos capítulo 12, el versículo 15, se hace este ejemplo que le estaba dando, no es mío, es bíblico realmente, acerca de la ofensa. Y Hebreos 12, versículo 14, dice: seguid la paz y la santidad con todos, en la cual nadie verá al Señor. Y el versículo 15, hermanos, habla acerca de esto y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué? De amargura. ¿Cómo creció esa raíz? Porque nosotros decidimos tomar la semilla de la ofensa de alguien y plantarla en nuestro corazón. Y cuando una persona es, se dice en forma común, sensible o resentida, lo que le dice su papá, a veces inconscientemente, su mamá, sus hermanos, sus primos, sus amigos, sus compañeros del trabajo, lo siembran. Entonces empieza a brotar lo que se conoce como la raíz de amargura. Y la pregunta que se hace es ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta raíz? O sea, el fruto de la raíz o el fruto de la amargura se manifiesta hasta que sale. Ve como un fruto no sale luego, dura un tiempo para que nazca, dura un tiempo para que fluya el fruto y crezca. Y a veces los frutos de amargura, hermanos, podría ser, hay muchos, ¿okay? Pero uno de ellos puede ser la murmuración. O sea, cuando nosotros murmuramos de alguien, debemos de preguntarnos si nosotros no estamos teniendo nosotros una raíz de amargura. O sea, cuando yo murmuro de alguien, es posiblemente que la razón por la cual lo hago es porque yo siento un resentimiento o una amargura contra tal o cual persona. Cuando yo siento una discordia, es posiblemente porque yo hubo algo que no estuvimos de acuerdo. Y la gran capacidad que tenemos que estar es que tenemos que estar a veces de acuerdo aunque no estamos de acuerdo. Y eso es parte de la vida, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Eso sucede también en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta toda la amargura a través de una discordia? A veces se manifiesta más a través de una falsa expectativa. O sea, tu expectativa es, yo lo comprendí como a los 4 años de ser ministro. Duré 4 años para entenderlo. Yo a veces decía, bueno, es que si el hermano o la hermana tiene tantos años en el evangelio, predica, hace esto, hace otro, es activo. O sea, llegué a tener una falsa expectativa de la persona. Y yo decía, bueno, es que esta persona se supone que ya debería de estar a un nivel para que no haya problema. Y la realidad es que se llega a tener falsas expectativas de la gente. Y ya después de eso ya empecé a comprender un poquito mejor. Ya no lo tomo tan personal. Ya entiendo que hay gente que puede tener 30 años en la evangelio y comprometerse con una persona que acaba de nacer y viceversa. Y a veces, pues, no se tiene esperanza, ¿no? A veces no tenemos esperanzas. Pensamos que la gente no va a cambiar. Y entonces, esta frustración que tenemos, hermanos, es el resultado de esa semilla que nosotros mismos sembramos. Porque ese es el poder que Dios nos da. Nadie tiene el poder de sembrar la ofensa en ti más que tú mismo. Tú eres el que siembra en tu corazón la ofensa. Nadie la puede sembrar por ti. Solo que tú sientes en cuanto al resentimiento y la amargura, no es algo que alguien sembró por ti, es algo que tú decidiste sembrar por ti. Es la primera cosa que tenemos que aprender. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando uno siente eso? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Hay cuatro puntos que les quiero dar, hermano. Si tú aprendes estos cuatro puntos que yo los he aprendido, los he practicado, y por eso todavía puedo seguir ministrando sin ningún problema. Si tú aprendes estos cuatro puntos, hermanos, lo vas a entender. Número uno es la parte de definirlo. Número dos es la parte de enfrentarlo. Número tres es la parte de reconocerlo. Número cuatro es la parte de reemplazarlo. Esos son los cuatro puntos, hermano, para vivir en paz con la gente. Para deshacerte de resentimiento. Sencillo, se ve sencillo, pero son difíciles. Número uno es que definirlo, número dos es que enfrentarlo, número tres es que reconocerlo, número cuatro es que reemplazarlo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo puedo yo definir lo que siento? Hermanos, el resentimiento a veces no es mutuo, a veces sí. O sea, imagínate tú. Si ustedes vienen aquí al servicio, hermanos, y lo único que dicen durante todo el servicio es amén, pues será difícil que puedan ofender a un hermano o hermana. Pero si yo vengo, hermanos, y tengo que hablar por una hora y media, es mucho más sencillo que yo los ofenda. ¿Todo me está siguiendo? Entonces, imaginen ustedes que yo tengo en mi mano semillas y a través de la palabra de Dios yo las aviento. A muchos de ustedes lo agarran tan personal que agarran esa semilla y la plantan en su corazón. Y yo me voy de aquí y me salgo y pueden pasar semanas, meses o aún años y una persona puede estar ausente de que una persona tenga un resentimiento con una persona o conmigo. Esa es una realidad y eso pasa de la otra manera tú. Tal vez tú tienes un resentimiento con alguien y la persona ni siquiera sepa. Pasan años y la persona nunca se da cuenta. La pregunta es que ¿cómo defino lo que siento? O sea, sé que es incómodo lo que siento. Sé que es incómodo lo que siento, pero ¿cómo lo puedo definir? O sea, ¿qué es lo que siento? O sea, sé que es incómodo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Veo algunos de los frutos que he mencionado. O sea, me encuentro hablando mal de ciertas personas. O sea, hablan de ellos y como que alguien habla y como que me emociona, ¿verdad? Como que, ay, sí, déjame le echo un poquito más de ¿cómo dicen en Ciudad de México? Mucha crema, nada de salsa, ¿no? Así dicen. O sea, o le echo más o me detengo. Si yo siento una discordia con un hermano, si yo murmurado un hermano, si me da coraje el hermano, a veces somos muy impacientes, no en forma general, sino que tenemos una impaciencia selectiva. O sea, con ciertas personas soy impaciente, pero con soy muy paciente. Y eso es lo que se llama, qué paciente es el hermano. No, es una persona paciente selectiva. O sea, solamente selecciona con quién va a ser paciente. Porque hay ciertas personas con las que ya tienes una red de mal, ¿verdad? Que cuando hacen algo, o sea te da un coraje, te da una ira, te da un enojo, ¿verdad? Y quisieras de alguna u otra manera, ¿verdad? Si tuvieras una pala, ¿verdad? Golpearlos en el cuello y enterrarlos ahí mismo. Estoy siendo un poquito radical. ¿Cómo yo defino lo que siento es tan importante, hermanos? Porque si yo lo defino bien, yo reconozco que tengo un resentimiento con él. Y reitero, el resentimiento a veces no es mutuo. ¿Cómo cristiano, si vives resentido, vas a vivir una vida muy amarga? Y tal lo que dice Hebreos es eso, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que este tipo de resentimiento podría ser que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. A veces cuando uno se expresa, hermanos, en forma pública, dices, pues, ¿qué traerá la persona? ¿Qué traerá la hermana? O sea, ¿por qué está tan resentida? Es que uno no puede decidir por esa persona. ¿Cómo lo enfrento? Muchos cometemos el error, hermanos, de ignorarlo. Y tú dices, si lo ignoro, se va a ir. El problema es que si lo ignoras, no se va. Porque cuando vuelves a tener esa experiencia con la persona, lo vuelves a sentir. So algo está afectando ahí. Tienes inteligencia espiritual, cuando hablamos ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Es el diablo, pero si no la tienes, pues vas a estar resentido con la persona. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la razón, perdón, ahí, por la que no lo enfrento? ¿Cuál es la razón por la cual no lo enfrento? Ahora, no es que lo debas de enfrentar con la persona a veces. Esto es clave, ¿ok? No se enfrenta con la persona, se enfrenta primero con uno mismo. Mira, el verano pasa tan rápido que aquellos que tenemos algún jardín, a veces tenemos piedras, una área de tal vez piedras, o, y de pronto nacen hierbas, ¿las han visto ustedes? Y cuando nacen en medio del verano, en junio, en julio, hermanos, ¿qué tan difícil es arrancarlas cuando no ha llovido, cuando está seco? Y las flores que tú plantas no crecen, pero esas malas hierbas, ¿cómo crecen, hermanos? Y desesperan, ¿verdad? Nuestro corazón tiene raíces de amarguras, y enfrentarlo no indica que tienes que enfrentar a la persona con la cual tú tienes el resentimiento, porque a lo mejor la persona ni siquiera se acuerda del resentimiento que tienes contra ellos. Porque el que decidió sembrar la semilla fuiste tú y no ellos. Ellos no tienen poder en tu corazón, fuiste tú. So, lo que tú tienes que enfrentar es enfrentar que sabes que lo que yo siento no lo puedo ignorar. Y lo voy a enfrentar conmigo mismo. Yo soy el único que puedo arrancar la mala hierba de mi corazón. Hay cosas que no se resolverán del otro lado. Y lo tienes que aceptar. Pero este corazón es mi jardín. Y nosotros nos paseamos en el jardín que sembramos. Y vivimos en el jardín que tenemos. Y nuestro jardín puede estar lleno de mala hierba, puede estar lleno de flores, porque nosotros decidimos el jardín que nosotros tenemos. Es una decisión totalmente individual. Ahora, fíjate cómo lo enfrentamos. No lo enfrentas con la otra persona, lo enfrentas contigo mismo. Y dices, ¿sabes qué? Lo que estoy sintiendo está mal, y lo que estoy sintiendo me da un coraje, me da ira, me da murmuración. Y ¿sabes qué? Yo tengo que lidiar con esto. Y la manera de lidiar con eso es que tengo que arrancar esto de mí, porque esto no le está estorbando a la otra persona. Esto me está estorbando a mí. Y por eso en Hebreo dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque ¿cuántas personas no dejan el camino de Dios por un resentimiento que tenían con una o con dos personas? O sea, la gente dice, me voy a mover de esta congregación, y piensan ellos que al moverse se va a arrancar esa mala hierba, y no se arranca, hermanos. Porque el jardín está en el corazón, no en el lugar. Una persona se va y sigue teniendo esa mala hierba. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Primero tiene que reconocerlo y tiene que enfrentarlo. No importa dónde te vayas. Si tú no perdonas a quien te ha ofendido, hermanos, pueden pasar años, décadas, siglos. Vean lo que está pasando en Gaza, hermano. La gente se sigue odiando, ya ni saben ni por qué se odian, hermanos. Se odian, y puede pasar tanto tiempo. Aquí la pregunta es, ¿cómo le hago, no? Ahora, ¿cómo reconozco? Sé que hay un problema, ¿y qué puedo hacer al respecto? Una vez más, no te puedes enfocar en la otra persona. Imagínate si mi corazón fuera un jardín de resentimientos, hermanos, por lo que ustedes me han hecho. ¿Cómo les podría servir en una forma imparcial? Sería imposible, hermanos. Sería imposible, porque sentirías que lo que hago aquí son indirectas, y la mayoría de cosas que decimos no están planificadas, hermanos. Si tú ves mis escritos, o sea, no es como que aquí voy a hablar precisamente del hermano, y ahí pongo, ¿no? Voy a hablar del hermano Roberto Cárdenas. Aquí lo voy a hacer exactamente y lo voy a enfatizar. Es todo muy natural, hermano. Es muy, muy natural. Sería muy diabólico si fuera así. Ahora, ¿dónde me debo de enfocar? Pregúntate, si tienes algo, ¿dónde te debes de enfocar? ¿Ok? ¿Qué sucede si la persona no cambia? Es que la raíz no está en el corazón de la otra persona. Ya lo vimos. Está en tu corazón. Yo tomé hablaba con Talia hace un tiempo, y le decía que ahí por el 2002, la compañía en la cual yo trabajaba, nos contrató a Stephen Covey, que es un psicólogo increíble, es un libro muy bueno, Y el libro se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y él nos lo dio aquí en Illinois. Y una de las cosas que aprendimos, uno de los pasos que aprendimos, que fue un paso que fue así como una eureka increíble, ¿no? Es la capacidad de entender que uno no tiene, que uno gasta muchas energías en las cosas que uno no tiene el control. Y lo hace a través de esta figura, ¿okay? Y está en inglés, pero solamente la puedo ver. Son tres círculos, ¿verdad? El círculo del control, lo que yo controlo. El círculo de la influencia, donde a veces puedo expandir mi control. Y el círculo que nos preocupa, donde yo no tengo la influencia, donde no puedo controlar. O sea, yo no controlo el corazón de ustedes. O no me puedo enfocar ahí. No puedo gastar mi energía en eso. Pero yo controlo mi corazón. ¿Me entiendes lo que hablas, hermano? Eso es tan importante. O sea, si tú tienes el resentimiento con alguien, cuando dice Pablo, mientras dependa de vosotros, estad en paz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Toma tu jardín y arranca todas las malas hierbas y amargura que tienes. No puedes hacer eso con la persona. O sea, tú tienes que estar en, mientras dependa de vosotros, estad en paz. O sea, a veces con la persona que tienes el resentimiento le dices, te perdono. Y dice, ¿quién te lo está pidiendo? Quédatelo. Pero fíjate el concepto, hermanos. No se lo tienes que pedir. No se lo tienes que dar. Tampoco lo tienes que recibir. ¿Me entendieron? Esto es, solamente yo puedo perdonar en mi corazón. Y cuando yo arranco esa hierba, esa amargura, lo que yo estoy haciendo es que me estoy haciendo un favor a mí mismo, no a la otra persona. Y la otra persona no tiene que recibirlo, no tiene que aceptarlo, no tiene que hacer nada al respecto. Es más, si quiere, no lo tiene que aceptar, hermanos. Eso no va a definir el control que yo tengo sobre mi persona. Yo decido, bajo el control que tengo, arrancarlo. Y no me voy a preocupar en lo que hace la otra persona, lo que piensa la otra persona, lo que... No, o sea, no puedes pensar en eso, porque si te vas a acabar tu vida, te la vas a terminar. No, yo no tengo control de eso, hermanos. No tengo nada de control, o sea, solamente podemos trabajar en el control que tenemos en nuestro corazón. Entonces, por eso Hebreos dice eso, dice, ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es el control que tenemos. Esto no le va a estorbar a los demás, hermanos. Esto me estorba a mí. Y porque esto me estorba a mí, tengo que saber y tengo que reconocerlo y tengo que hacer algo al respecto. ¿Verdad? Tal vez la persona cuando le dé la mano me quiera dar un puñetazo, pero yo no tengo el control de eso, hermanos. Yo tengo que seguir extendiendo mi mano. Yo tengo que extender mi mano, hermanos. O sea, cuando ves la señal del resentimiento, es malagradecido, ¿eh? A ver, esto con los hijos lo tienes que entender tú, hermanos. Espero que lo entienda, porque muchos papás no lo entienden, ¿ok? Caleb, yo no puedo tener la expectativa que Caleb me agradezca por su vida, hermanos. O sea, si yo vivo mi vida esperando que él me agradezca, qué mala vida tengo, ¿eh? No entiendes la vida. Caleb no va a hacer eso a veces. Y a veces nosotros como padres tenemos resentimiento con nuestros hijos porque tenemos falsas expectativas de ellos. Esperamos de ellos demasiado, hermanos. Y eso no será de resentimiento. Fíjate, a veces le hablas a tu hijo o a tu hija y luego te empiezas a quejar. ¿Por qué no vienes? Espérate, o sea, ¿qué está pasando aquí? No es como debería de ser, pero es una señal de resentimiento. Ahora, hay veces, es la falta de empatía, ¿no? La falta de empatía, ¿no? Es lo que está pasando ahorita en casa. ¿Qué me importa lo que les pase a ellos? No importa. ¿Qué fue lo que hizo la pandemia? Hizo un poquito más empático a los dos porque le estaba pasando a todos, a la misma vez. Pero aquí, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa ya no me importa, está muy lejos, no tiene nada que ver. Una señal de resentimiento es la falta de perdón. Es, ¿te perdono o no te perdono? Es, ¿puedo dejar esto o no puedo dejar esto? La otra es la ira, el enojo. Pero la clave, hermanos, el cuarto paso es cómo lo reemplazo. ¿Cómo puedo reemplazar esto que estoy sintiendo? Sé lo que quiero hacer, pero no es lo correcto delante de Dios. Fíjate cómo dice ahí en Romanos capítulo 12, cuando habla acerca del amor, se hace un cumplimiento, hermanos. Mira, ¿cuántas veces alguien tiene un resentimiento con alguien más? ¿Y cuántas veces esa persona culpa a la otra persona de sus decisiones en cuanto a su vida espiritual? ¿Y cuántas veces mancha la imagen de la otra persona por lo que ha decidido? Y a veces se engaña a sí mismo y dice: no es mi pecado lo que hizo que me alejara de Dios, sino tal, tal y tal persona. Fíjate lo profundo que es las tinieblas. Te hace pensar que es la otra persona la que hizo esto. ¿Cómo reemplazamos? 12:14 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice ahí: no os venguéis vosotros mismos, dice mi, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué, hermanos? El mal. Pero qué difícil es esto, hermanos. Es complicadísimo. Se oye fácil, pero está difícil. ¿O no es cierto, hermanos? Aquí hay un pensamiento, disculpen por el título, muy importante, dice: no contencioso pero amable, eso es pagar bien. No irritable pero paciente, aun cuando se está mal. No airado sino gentil. Esto es, si con quien tú estás lidiando tiene un corazón que está amargo, hermanos, tú no tienes control de eso. Pero sí tienes control de ser amable. Si tienes control de ser paciente y si tienes control de ser gentil, aunque la otra persona esté mal, tú tienes ese control. Tu respuesta determina lo que tú eres. ¿Te acuerdas que veamos entonces? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Imagínate en el matrimonio, tal y yo, hermanos. ¿Tú crees que ella también no puede molestarse conmigo? Claro, no puede tener un lugar. Pero si ella, ¿por qué ella decide tirar el resentimiento, hermanos? Porque me ama. El amor es la razón por la cual una persona tira el resentimiento. ¿Cuánta gente no vive resentida toda su vida? ¿Y de cuántos abrazos no nos perdemos, hermanos? A causa de ello. O sea, piensa tú, hermanos, tal vez tú odias a alguien, tal vez tú me odias a mí, pero tú te has puesto a pensar, hermanos, ¿qué pasaría si no hubiese ese aborrecimiento? O sea, si tú no aborreces a la persona, ¿cuántos abrazos no le hubieras dado ya? Qué bonito sería la vida. A veces lo que tenemos que hacer, hermanos, que tenemos que pensar en lo positivo que tenías con aquella persona antes del suceso que llevó a cabo que sembraras en tu corazón la semilla. O sea, piensa en la relación que tenías con esa persona. ¿Cuál era la parte bonita de esa persona? ¿Por qué te llevabas bien? ¿La amistad? Oye, la verdad que éramos súper buenos amigos, ¿no? Llevábamos bien, convivíamos aquí y allá, todo excelente, todo. Pero cuando uno deja, hermanos, cuando uno permite que se siembre eso, hermanos, empieza a haber problemas. Yo ponía en los medios recientemente algo, lo cual creo que como que toqué un nervio, ¿no? Un nervio interesante. Pero yo lo ponía porque estaba desarrollando esta lección y yo decía: es habitual, hermanos, como predicador, que al final de una predicación alguien se acerque y te confronte en cuanto al tema presentado. O que alguien te mande un mensaje por los medios para reclamarte por algo dicho. Aquellos que nos dedicamos a la predicación y edificación de su pueblo con amor, reconocemos que la mayoría de veces cuando uno expone, no se hace con la intención de hablarle a alguien. Hay veces no son indirectas del predicador, sino directas del creador, con la ignorancia del mismo portavoz. He aquí como miembro, no lo tomes tan a pecho. No es nada personal, sino escritural. Esto es, no es como que hay algo como una vendetta en contra de alguien, hermanos. Dios conoce nuestros corazones y a veces nos habla a través de las personas. Y dice, ¿sabes qué? Eso está mal. Esto se tiene que resolver. Esto se tiene que hacer. O sea, cuando piensas en alguien, piensa los buenos momentos. Y luego dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de la más, dice, en esto, ¿qué, hermanos? Pensad. Si la persona con la cual tú tienes el resentimiento fuese tan odiosa, la pregunta es, ¿por qué algunos los disfrutan? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Dices, si la persona con la cual tienes esta amargura es tan aborrecible, ¿por qué se lleva bien con otros? Es que se lleva bien con otros porque los otros no tienen esa raíz de amargura en el corazón. Por eso la gente se lleva bien con otros. ¿Puede una persona vivir sin eso? Sí. Cuando uno lo reemplaza, ¿lo reemplazas con qué? No vengarse. ¿Lo reemplazas con qué? No ser vencidos con el mal. Fíjate que Pablo nos muestra esto, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:11, cuando habla de Marcos. ¿Cuál es la niña que tuvo con Marcos? Y luego al final de su vida, Pablo habla de Marcos y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil. ¿Para qué, hermanos? Porque el perdón, hermanos, es el medio por el cual fortaleces una relación más. Pero les voy a dar un secreto, ¿me permiten, hermanos? En tu mente tú piensas que, tú dices, es que el perdón, yo tengo esta raíz de amargura y tengo que perdonar a la persona esta. Tú en tu mente has pensado que el perdón es, disculpa, oye, ¿me escuchas? Te perdono, tengamos una buena relación. No es así, ¿no? El perdón es aquel cuando dices, ¿sabes qué? Aunque tú nunca lo escuches, aunque tú nunca lo sepas, aunque tú nunca te lo imagines, ya te perdoné todo. Y mi actitud para contigo va a ser sin resentimiento, sin ira, sin falsas expectativas, va a ser de una manera congruente y hermosa, como si te acabase de conocer. Y yo al perdonarte y tratarte de esta manera, lo que estoy haciendo es que estoy fortaleciendo más nuestra relación, la cual ya había estado fortalecida. Fíjate cómo es la primera carta de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En pocas palabras, hermanos, cada uno de nosotros vivimos en el jardín que hemos sembrado. Y está en nuestras manos estar en paz y libres de ¿qué, hermanos? De resentimiento. ¿Te imaginas si Dios se resintiera con nosotros? ¿Cómo nos iríamos? ¿Sabes lo misericordioso que es Dios? Le hacemos y nos perdona. Dice la escritura que es rico en qué? Misericordia. ¿Qué es tardo para qué, hermanos? Para la ira. Y cuando Jesús les habla al sermón del monte, dice a todos, amar a vuestros enemigos. Y eso es difícil, hermano, que les dice esto a Jesús. Y les dice, bendecid a los que os maldicen. O sea, imagínate lo más bello para Dios, que la otra persona ni siquiera sepa, se entere, se imagine, se ilusione, lo sueñe, y que de pronto Dios te ve a ti de este lado y dice, Señor, ¿sabes qué? Siento esto, lo he arrancado, lo perdono, y te pido, Señor, que lo bendigas. No solamente te pido que lo bendigas, te pido, Señor, que me ayudes, porque de ahora en adelante toda la obra que haga para con este ser humano va a ser bien y no mal. Imagínate lo increíble. Eso es totalmente divino. Si alguien puede hacer eso, hermanos, nunca dejará de alcanzar la gracia de quién. De Dios. Porque todos vivimos en el jardín que sembramos. Y sí, o sea, como ser humano sí me ha tocado tener ahí algunas hierbas malas y raíces de amargura, y las he tenido que arrancar, pero nunca las he hecho públicas, porque el secreto de preservar la gracia de Dios es hacerlo todo en secreto, hermanos. Y dices, ¿sabes qué? Te perdono. No te sabes. Una vez, mira, no, es que te perdono. Ok, está bien, no hay problema. Ah, se lo perdido. Y te enojas más. Aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú no lo quieras asimilar, ¿sabes qué? Eso se trata de mí, porque tú me aventaste la semilla. Y porque yo decidí plantarla, y yo decidí cultivarla, y yo le di crecimiento, es mi responsabilidad arrancarla. Y si yo no hago eso, hermanos, voy a vivir una vida, hermanos, amarga toda mi existencia, hermanos. Y qué triste que una persona viva amarga toda su existencia, pudiendo estar en paz y libre del resentimiento con la gente. ¿Y cuántas personas no conocen gente amargada y resentida? El cristianismo es aprender a vivir, hermanos, de esta manera. Reconocer que la gente nos va a echar semillas. No van a dejar de caer, pero que tenemos el control de sembrar la semilla. Es saber que lo podemos definir, enfrentar, reconocer y reemplazar. ¿Con qué lo voy a reemplazar? A veces me da ganas de darte un golpe y una cachetada. ¿Pero con qué lo voy a reemplazar, hermanos? Con una caricia y con un abrazo. Porque es la manera que nos enseñó nuestro maestro. Si decimos que somos discípulos de Jesús, eso es lo que tenemos que hacer. Porque aunque Jesús lo estaba crucificando, Jesús dijo, perdónanos, porque no sabe lo que hace. ¿Es tu maestro Jesús? Te pregunto. Yo sé que es mi maestro. Entonces hagamos como Él hizo. A veces no se lo merece la gente, pero el perdón no se trata de méritos. El perdón se trata de gracia. El perdón es la capacidad de hacer algo aunque la persona no lo merezca. Y cuando tú haces eso, estás actuando de una forma que divina. Así fue que Dios actuó con nosotros. Te invito a esta hermosa mañana. Si tú tienes algo en contra de Dios, ponte bien con Dios. Te invito a esta mañana. Si tú tienes algo en contra de un hermano, hermana, un familiar, un amigo, un colega, un empleo, empleador, un patrón, te invito a que lo perdones en lo más privado. Te invito, tú nos visitas si quieres estar bien con Dios. Él es nuestro Dios y nuestra nación. Hoy puedes ser parte del pueblo de Dios si aceptas su amor. Su amor. Vamos a ponernos de pie y cantemos este hermoso himno que nos reitera el amor que Dios nos da.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos santos y pasan de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, mi Dios. Gracias. puedan ser.